Vamos a... El tema es muy duro, el tema que nos toca abordar ahora. Lo venimos charlando aquí desde hace tiempo con Roberto y con todo el equipo. Lo que ha sucedido en Gobernador Virasoro está sucediendo. Roberto Pujol, te escuchamos desde Santo Tomé.
Bueno, compañeros, sí, estamos en contacto con el doctor Eduardo Echegaray, quien lleva adelante esta causa que se ha instrumentado en la localidad de Virasoro. Estamos hablando de la causa de abusos y violaciones que existieron en los hogares de menores allí en esa localidad. Le damos la bienvenida a los micrófonos de Ronda Federal. Muy, pero muy buenas tardes, doctor Eduardo Echegaray. Está en contacto con 8 emisoras que corresponden a Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En esta oportunidad, quien les da la bienvenida, mi nombre es Roberto Pujol. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto. Gracias por llamar y seguir atento a este tema, que sí, la verdad es horroroso lo que pasó en el hogar de niños de Virasoro, a cargo de la directora Sonia. Y espero que la justicia actúe rápido porque para que toda la sociedad tenga la verdad de lo que fue pasando en ese hogar del terror, donde hubo maltrato, donde hubo abusos, donde hubo un chico que apareció sin vida, porque todavía no se sabe qué realmente pasó con ese chico, si se suicidó, si fue un suicidio inducido, si hubo un homicidio, la causa es caratulada como muerte dudosa. Así que espero que la justicia esté a la altura de las circunstancias y podamos saber todos la verdad, ¿no? Porque yo, si bien soy creyente por varios de los chicos que en primera persona contaban los horrores que pasaban en ese hogar, creo que toda la sociedad nos merecemos una respuesta inmediata de la justicia, para que nunca más pase esto en Corrientes ni en ninguna parte.
Doctor, bueno, estábamos viendo testimonio suyo para el diario El Territorio, y allí señalaba que ya declararon algunos niños mediante cámara Gesell y hay suficientes pruebas para que la justicia avance a fondo, señalaba usted. La pregunta está relacionada con cuántos fueron los chicos que declararon, cuántos fueron los chicos que están como denunciantes, y si ya se le ha tomado testimonio a la exdirectora del hogar de menores, el de Virasoro, hablamos de Sonia Pristupczuk, y si existe la probabilidad de la detención con tantas pruebas en la mesa.
Sí, para aclarar, hay tres causas que yo tenga conocimientos que se investiga hechos que Sonia podría estar siendo responsable: la causa de la muerte de Claudio Flores, una causa que ya está del año pasado, que la denunció Leonarda Alves, que era cuidadora del hogar, donde denunció hechos que eran terribles y la justicia por un año durmió, vamos a ser sinceros, que solamente había caratulado como incumplimiento de los funcionarios públicos, pero después, a raíz de una presentación que hicimos, ahí se imputó por abuso sexual y pedimos que se le impute también por encubrimiento agravado a Sonia. Y después, la otra causa que a raíz de todos los testimonios que fueron contando los chicos cuando salió a la luz esto, se armó un legajo de investigación que el Ministerio Público Fiscal de oficio investiga abusos y maltrato infantil, donde el lunes me presenté como creyente por una de las víctimas y hay como 30 testimonios. Así que ya están, creo que, suficientemente probados muchos hechos, más que los hechos que por ahí públicamente se escuchan están en el expediente, y en el expediente es peor, porque uno puede, la fiscalía tiene muchos más elementos. Entonces espero que pronto actúen. Yo sabía que este lunes el fiscal iba a tomar unos nuevos testimonios y a partir de ahí ya tiene que empezar a determinar las imputaciones para Sonia y cualquier otro responsable penal, ¿no? Por lo que fue ocurriendo en el hogar. Y por supuesto, la detención, creo que si hay igualdad ante la ley, tiene que quedar con prisión preventiva, porque una persona no puede tener más de una eximisión, y acá hay varios hechos, varios delitos, varias penas en expectativa, que seguramente al momento de llegar a una condena va a ser bastante importante. Entonces, si hay igualdad ante la ley de todas las personas, Sonia tiene que quedar inmediatamente detenida con prisión preventiva. Yo pretendo antes, pero bueno, una vez que declare.
Es llamativo porque ante tantas pruebas todavía está en libertad, ¿no? Incluso hay un peligro de fuga ante tantas acusaciones. Pero la pregunta que me queda es ¿cuál es la situación de los hogares en estos momentos? Porque prácticamente toda la infraestructura que pertenecía o el equipo que con el que trabajaba Sonia Przestupczuk todavía sigue al frente de los dos hogares en Virasoro, tengo entendido. Esto genera peligro también para los chicos, además de la intimidación que pueden sufrir, ¿no?
Por supuesto, pero bueno, ahí también hay, por supuesto, que la responsabilidad política está, porque desde hace un año y más todavía, porque hay médicas que denunciaron esta situación desde el 2016, pero hace un año hay una imputación, la justicia le imputó a Sonia. O sea, hay una denuncia y una imputación, y siguió todo igual. Y la justicia, como tardó tanto en llegar a, por ejemplo, a imputar por abuso sexual infantil a este personaje del comercio, y creo que llegó tarde en el sentido de que hay un chico que murió. Si la justicia hubiera actuado antes, hoy Claudio Flores estaría con nosotros. Por lo tanto, que no repita los errores, porque una justicia lenta tampoco es justicia. Creo que la sociedad necesita saber claramente qué pasaba en ese hogar. Y acá no hay una cuestión política, como escuché por ahí. Hay un chico que murió. Hay un chico que apareció muerto. Hay víctimas, chicos, y contando en primera persona los horrores que pasaban. Entonces, la justicia, ahora está en manos de la justicia. La justicia tiene que actuar inmediatamente. Por eso, aprovechando que ustedes llaman el 9 de noviembre, no era en la tarde, hay una marcha provincial pidiendo justicia por estos niños que fueron víctimas de un hogar, que el Estado tenía que cuidarlo, en vez de cuidarlo lo terminó destruyendo, porque esa es la verdad. Eso me contaba una madre de una chica que estaba ahí, que tuvo el poder para ser querellante. Me decía, a mí me sacaron a mi hija diciendo que mi hogar era inestable, y mirá dónde la llevaron, a un lugar donde la abusaron, donde la torturaron, donde la maltrataron, donde le pegaron, donde la corrompieron. Entonces, es una barbaridad, y pido no naturalizar, vuelvo a insistir, la muerte de un chico de 14 años en un hogar de niños. No hay que naturalizar esto, y la sociedad tiene que clamar por justicia, y la justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias.
Señor, me llamo Fabián Galarraga, desde Entre Ríos, lo saludo, Concepción del Uruguay. Es tremendo lo que está diciendo, porque justamente ese es el punto. Es un lugar, se supone, protectivo, de cuidar de todo aquello que la familia, por distintas circunstancias, no puede brindar. Y sucede todo lo contrario, es tremendo. Ahora, primero, las responsabilidades, más allá de usted hablaba de lo penal y también de lo político, yo decía el otro día aquí, tendría que haberse descabezado desde el, si es que depende del Ministerio de Desarrollo Social, desde el ministro para abajo, en cuanto a la responsabilidad política, todo. Y lo otro es, ¿cuál es la protección política que permite que esta persona todavía esté libre, ya en el ámbito de la acción de la justicia, por supuesto?
Yo no quiero entrar mucho al terreno ese para que no digan que es político, como escuché por ahí cuando hay la muerte de un chico, pero un periodista me dijo, en otra provincia no queda ni el ministro, ni el juez, ni el fiscal.
Eso es lo que yo me imagino y espero que sucedería en Entre Ríos, por ejemplo, ¿no?
Claro. ¿Qué, en otra provincia? O sea, no sé, por eso yo vuelvo a reiterar, no se debe naturalizar la muerte de un chico de 14 años. Y yo cada día dudo más que fue un suicidio. cada día, la justicia caratuló como muerte dudosa, ¿eh? Cada día dudo más que fue un suicidio. Y eso es imperdonable, que un chico se haya muerto en un hogar, es imperdonable. A mí me cuentan testimonios que el chico tenía, apareció muerto el 22, el 23 tenía entrevista de trabajo porque él quería ingresar al ejército, tenía sueños, cantaba, como apareció muerto.
El colega Ricardo Testa le va a preguntar, él está en Colón.
Sí, gracias, Fabián. Doctor, buenas tardes. Sí, le quería preguntar acerca de cuando usted habla de, obviamente insiste con el tema de la justicia, que es lo correcto, ¿qué sería la justicia rápida en este caso? ¿Establecer parámetros para acelerar el proceso? O, ¿identificar a los responsables y, no sé, que tengan una preventiva para el caso en esta situación?
Por supuesto. Por supuesto, la preventiva, la declaración de imputado urgente y la preventiva a la directora para empezar. Pero y te vuelvo a repetir, ¿por qué la justicia lenta? Porque hubo una denuncia, aparte en el 2016, en el año pasado, de abril del 2021, una cuidadora cuando vio hechos de maltrato, de abuso, fue a la justicia y se presentó, y la justicia no hizo nada.
¿Pero quién mira para el costado? ¿El juez de instrucción?
Juez de instrucción y fiscal. Uh-huh. Juez de instrucción, fiscal y el ministerio, porque el ministerio sabiendo lo que estaba pasando. Cuando empezó esto, el ministro dice que hacían inspecciones durante cada 3 meses, que estaba todo normal. Yo digo, bueno, normal porque no contaron a los chicos, porque si contaban a los chicos se iban a dar cuenta que faltaba uno. Yo no sé qué es la normalidad que vieron. O sea, no puede ser, por eso yo vuelvo a insistir, no se debe naturalizar la muerte de un chico.
Ahora, cuando usted consulta la causa y se dé, no sé, contacto con el secretario del juez o el fiscal, ¿qué dicen?
Hoy, en corriente con el nuevo código, investiga el fiscal. Está a cargo de esta causa, el Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. El fiscal me dijo que el lunes, por ayer, tenía que tomar una nueva ronda de testimonios y a partir de ahí iba a determinar las imputaciones para la directora, porque son muchos testimonios, muchas víctimas, y no quiere empezar a imputar ahora un hecho, después otra vez otro hecho, como que se está tomando su tiempo. Eso es lo que me manifestó, que a partir de ahora sí va a empezar a imputar. Ahora, acá la justicia llegó tarde, sí o sí, el poder político llegó tarde, sí o sí, porque hay un chico muerto, y vuelvo a insistir con esto. Hay chicos en primera persona que cuentan los maltratos y abusos que recibieron dentro del hogar.
Una última de mi parte, ¿esta persona tiene acceso todavía a los chicos, a los hogares hoy por hoy? ¿Tiene impuesta alguna medida restrictiva? Digo por lo que puede implicar la investigación y lo atemorizante que puede resultar, imagínese, para un niño o un adolescente, ¿no?
Después de una semana que salió a la luz, que salieron por todos los medios nacionales, ella seguía teniendo acceso a los niños, es más, apareció en el hogar. Después, cuando ya fue incontrolable, la justicia le ordenó una restricción. Pero al principio, como que no sé, por esa personalidad de seguir estando en el hogar con las semejantes acusaciones. Incluso, esto sale a la luz cuando a mí me cuentan el caso y yo me presento como querellante de una causa que ya estaba. Pero antes de eso, esto fue en marzo, como el 8 o 9 de marzo, pero el chico que apareció muerto fue del 22 de febrero. O sea, acá apareció muerto un chico y nadie hizo nada, nadie se inmutó, nadie, acá no pasó nada. Eso no puede ser, no puede ser. Entonces, y a raíz que yo veo la denuncia que ya estaba hace un año y me doy cuenta que ahí no es, porque la justicia había caratulado como incumplimiento de varios funcionarios públicos, cuando la denunciante relataba hechos de abuso sexual.
Relataba hechos ahora, de... Doctor, ante una demora de este tipo, pregunto, los que pueden presumir que puedan ser citados por la justicia, declarar o estar imputados, en todo este tiempo, ¿no se pueden fugar?
Va a ser responsable el juez y el fiscal. El juez y el fiscal van a ser responsables si se fugan. Y tienen que ser responsables, ¿eh? Porque yo creo que hay algo, hay un límite que cualquier sociedad no debe traspasar, y es el maltrato al niño. O sea, con los niños no. O sea, creo que hay límites para cualquier situación de mala justicia, de esto. Con los niños no. Ahí no hay que meterse, hay que proteger. Y acá no hay color político, no hay nada. Acá hay que ir a fondo. Vos no podés maltratar a un chico. Esta chica, yo ayer me presenté como creyente por una chica que contó, incluso en Cámara Gesell, que ella salió del hogar, la abusaron, cuando llega y cuenta a la directora, en vez de hacer la denuncia, le pega, le encierra por 30 días a la chica que fue abusada de 14 años y le reta. Y le dice que es sucia, y le dice que nadie le quiere.
Qué terrible. Doctor, la última.
Y así para... como es, y yo entiendo que periodistas de Entre Ríos, de otras partes del país, no entiendan lo que está pasando. Bueno, la justicia correntina está así, lamentablemente.
Doctor, le quería hacer la última pregunta. Alrededor del caso, en líneas generales, no hay tres causas en total, ¿no?
Tres causas, pero en una de las causas, el Ministerio Público Fiscal, después que salió a la luz todo, hay varios hechos y varias víctimas, digamos. Está la causa que está del año pasado, la muerte del chico, y después en esta nueva causa que se llama Ministerio Público Fiscal investiga abusos y maltrato infantil, ahí hay varias víctimas que declararon. Entonces, ahí van a haber varias imputaciones y varios hechos que son delitos. Y por supuesto después se van a acumular, porque todas las penas se van a acumular. Por eso la pena a Sonia va a ser ejemplificadora. Yo no sé qué espera la justicia para actuar. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque no va a ser una pena de 3 años, va a ser que se van a acumular las penas y los delitos. Porque tiene que acomodarse, porque eso te dice el código. Entonces, cuando, y aparte hay testimonios en primera persona de los chicos víctimas, y hay que creer a la víctima. El código te manda a creer a la víctima. Entonces, cuando ella tenga una sentencia, va a ser una sentencia ejemplificadora, lo que se merece, va a cosechar lo que sembró. Es así.
Bien. Doctor Echegaray, muchísimas gracias por atendernos, por responder a todas nuestras inquietudes aquí en la Ronda Federal para nuestras 4 provincias.
Bueno, gracias a ustedes.
Junto a nosotros, el abogado querellante hoy de la causa por el hogar de niñas de la localidad de Virasoro, Rincón de Luz. Una situación terrible, Roberto.
Muy terrible, y bueno, va a haber repercusión este fin de semana, porque va a haber una marcha en Virasoro. Esto va a ser el 8 de abril, el viernes 8 de abril, pero también la repercusión va a ser provincial, porque de distintas localidades van a marchar también en solidaridad con los familiares y los que van a marchar el día viernes. Van a elegir otro horario, pero ya hay confirmación de marchas en la capital correntina, acá en Santo Tomé, también tengo entendido en Libres. Bueno, me parece que va a ser una marcha provincial que va a tener repercusiones.